Actualizamos las noticias a través de las 43 estaciones en todo el país.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Un hombre fue asesinado a disparos en la comuna de La Pintana. Desconocidos lo dejaron en un recinto asistencial donde ingresó fallecido. A esta hora finaliza el megacorte de agua que afectó a 8 comunas del Gran Santiago. La reposición del suministro comienza de forma progresiva y se espera normalización durante la mañana de este domingo. Un amplio operativo de búsqueda al interior del Hospital del Salvador permitió ubicar a un paciente que se encontraba desaparecido tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto. Gendarmería detectó un artefacto explosivo de uso minero adherido a una reja de la cárcel de Quillota luego de que fuera lanzado desde el exterior del recinto penitenciario. En libertad quedó el conductor del bus que protagonizó el fatal volcamiento frente a Teno en la región del Maule. La investigación apunta a una posible descompensación del chofer. Una mujer de 65 años murió y su esposo resultó herido tras un violento asalto en una casona de Coronel vinculada a una filial del grupo Luxich. La fiscalía solicitó presidio perpetuo para el acusado de quemar viva a 2 mujeres en Temuco, crimen ocurrido en 2022. En prisión preventiva quedó un hombre imputado por homicidio consumado y frustrado tras una fatal riña vecinal en el sector de La Varilla, en La Serena. A pocos días de la cuenta pública presidencial, el gobierno enfrenta el desafío de ordenar al oficialismo y avanzar en acuerdos con la oposición por la Ley de Reconstrucción Nacional. Alcaldes y representantes municipales advirtieron que la eventual eliminación de contribuciones para mayores de 65 años podría provocar un fuerte impacto en las finanzas comunales y en servicios sociales. La Delegación Presidencial Metropolitana decretó alerta ambiental para este domingo debido al aumento de contaminantes y las bajas temperaturas que afectan a Santiago en una de las jornadas más frías de las últimas décadas. Tras permanecer retenidos durante 3 días por Israel, activistas chilenos de la flotilla Global Sumud regresaron al país denunciando un trato deshumanizante y cuestionando la reacción del gobierno. Y en noticias que llegan del exterior, un sospechoso abrió fuego contra un puesto de vigilancia del servicio secreto ubicado a las afueras de la Casa Blanca y fue abatido por los agentes de seguridad. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el uso de varios tipos de misiles, incluido el hipersónico Oresnik, uno de los más avanzados que tiene el país contra objetivos militares en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo conversaciones con líderes árabes y aseguró avances en un posible acuerdo de paz en Medio Oriente. Y en el deporte, el Elche CF del delantero Lucas Cepeda empató 1-1 frente al Girona FC y aseguró su permanencia en la primera división de España. En la Fórmula 1, el piloto británico George Russell largará desde la pole position en el Gran Premio de Canadá, quinta fecha de la temporada.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
8:04 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es una nueva edición de Radiograma Matinal en la radio. Les vamos a llevar, por supuesto, las informaciones de las últimas horas a través de las 43 estaciones de la radio. Siempre atentos también a sus comentarios y a las informaciones que ya nos están llegando de nuestros auditores. De hecho, ya nos escriben hasta ahora por bancos de niebla, especialmente en algunos puntos de la capital. Muchísimo frío en la zona centro de nuestro país. Y usted también puede comunicarse con nosotros a través de nuestro WhatsApp, es el +569 920 7888. Pasemos rápidamente a revisar el tiempo en la capital, porque actualmente Santiago se encuentra cubierto y con neblina. Durante la mañana va a estar así, variando también a cubierto, y en la tarde completamente nublado. A esta hora Ha bajado la temperatura de 4.8 grados y la humedad alcanza ya un 92%. La máxima es de 13 grados, muchísimo frío. Lo mismo en Valparaíso, actualmente está despejado, durante la mañana estará nublado, ya en la tarde seguirá nublado con una máxima de 15 grados, una temperatura actual de 6 grados y una humedad que alcanza el 93%. ¿Qué está pasando en Concepción? Durante la mañana va a estar cubierto y va a seguir cubierto, actualmente está despejado, la máxima también es de 13 grados, la temperatura actual de 10 grados y la humedad es de un 82%. ¿Qué dice la Dirección Meteorológica de Chile para hoy, domingo 24 de mayo? Abundante nubosidad en gran parte de la zona central y sur. Hay precipitaciones desde la Araucanía al sur. En la zona norte, por ejemplo, el tramo costero entre las regiones de Arica y Parinacota y Atacama van a presentar un cielo cubierto variando nublado durante el día, mientras que el tramo interior entre las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta va a estar despejado con un viento de hasta 60 kilómetros por hora al interior de la región de Antofagasta. Esto en sectores interiores de, por ejemplo, la región de Atacama, que se espera nubosidad parcial con viento de hasta 80 kilómetros por hora en la cordillera de esa región. En la zona central, por ejemplo, hay abundante nubosidad, se espera gran parte del día entre las regiones de Coquimbo y Biobío, variando de cielo cubierto a nublado, además de precipitaciones débiles en el tramo costero al sur de Ñuble durante la tarde. Por último, ¿qué pasa en la zona sur austral? Se espera cielo mayormente nublado entre las regiones de la Araucanía y los ríos durante esta jornada, en cambio entre las regiones de los Lagos y Aysén, se prevé cielo nublado, variando cubierto con precipitaciones débiles. En la región de Magallanes se espera cielo mayormente nublado con neblina y llovizna matinal localizada y con chubascos débiles hacia fines del día. Ya por último, la zona insular, Isla de Pascua, por ejemplo, va a estar con cielo nublado, chubascos y muchísimo viento de hasta 50 kilómetros por hora en el transcurso del día. En el archipiélago de Juan Fernández va a estar nublado también, con chubascos aislados en la madrugada, variando a nubosidad parcial. Y por último, ya en el territorio antártico va a estar cielo cubierto, y temperaturas máximas en torno a los menos 2 grados Celsius. Bien, pasemos a las noticias, directamente ya a noticias policiales, porque un homicidio con arma de fuego se registró en la comuna de La Pintana. La víctima recibió un impacto balístico en la zona del tórax, ingresando ya fallecido a un recinto asistencial. Por otra parte, un funcionario de la PDI frustró a disparos el robo de su vehículo en el centro de Santiago. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Javier Pardo, muy buenos días.
Muy buenos días, Francisca y auditores, y claro, porque comenzamos este despacho policial con este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de La Pintana. Y es que fue cerca de las 23 horas cuando desde el hospital Padre Hurtado se alertó a carabineros por el ingreso de un hombre adulto lesionado por un impacto balístico, quien llegó hasta el recinto asistencial en riesgo vital. Según detallaron, la víctima presentaba una herida de bala en la zona torácica y estaba siendo atendida por equipos médicos, pero sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, posteriormente se confirmó su fallecimiento. Fue la fiscal de la Fiscalía Eco, Claudia Larcón, quien precisó que el hombre ingresó fallecido al hospital Padre Hurtado.
Recepcionamos un llamado por parte de personal de carabineros, quien se encontraba de punto fijo en el hospital Padre Hurtado, dándonos cuenta de que había ingresado un sujeto de sexo masculino con un impacto balístico en el tórax.
Sí, las primeras diligencias permitieron establecer que la víctima habría sido trasladada hasta el hospital por dos sujetos desconocidos, quienes posteriormente se retiraron del lugar sin entregar antecedentes sobre lo ocurrido. Personal policial además logró tomar contacto con la hermana del fallecido, quien relató que el hombre había salido desde su domicilio con dirección al complejo deportivo San Rafael en la comuna de La Pintana. Fue en ese lugar donde, por causas que están siendo investigadas por las autoridades policiales, un sujeto desconocido que portaba un arma de fuego corta efectuó un disparo que impactó directamente a la víctima. Tras concretar el ataque, el autor huyó en dirección desconocida, mientras que el afectado falleció minutos más tarde en el hospital Padre Hurtado. Cabe señalar que en el sitio del suceso y tras actuaciones autónomas de carabineros no se logró encontrar evidencia balística ni biológica, mientras que el Ministerio Público instruyó diligencias al departamento de C9 y al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para esclarecer este homicidio y dar con el paradero del autor de este homicidio con arma de fuego registrado en la comuna de La Pintana. Cambiamos de tema para dar cuenta de un hecho ocurrido durante la noche en el centro de Santiago y que hasta ahora no ha podido ser completamente esclarecido por las autoridades policiales luego de que un funcionario de la Policía de Investigaciones frustrara a disparos el robo de su vehículo. El hecho ocurrió cerca de las 22 horas en Avenida Vicuña Maquena a la altura del 1473, donde según información preliminar, este funcionario de la PDI que se encontraba de civil logró advertir a un grupo de sujetos que intentaban sustraer su automóvil. Al percatarse de que uno de los antisociales portaba un arma de fuego, el detective utilizó su arma de servicio para repeler el robo. Producto de esta situación, un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco y realizando una actividad deportiva en la calle por el sector resultó lesionado por una esquirla. Hasta el momento no se conocen mayores antecedentes del procedimiento y por instrucción de la Fiscalía, las diligencias quedaron a cargo de la Biro Sur de la PDI, unidad que hasta ahora no ha entregado declaraciones públicas ni tampoco los medios de comunicación respecto a este caso. Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 11 minutos.
Y tras horas de búsqueda tanto en el interior como en el exterior del Hospital del Salvador, fue encontrado el paciente que se mantenía extraviado tras ingresar a los viaductos subterráneos del recinto en Providencia. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
Un hombre de 44 años se extravió por cerca de 3 horas en dependencias del Hospital del Salvador en la comuna de Providencia. Fue cerca de las 15 horas cuando el paciente psiquiátrico se trasladó al baño. Una vez dentro, se le perdió el rastro tras ingresar a los viaductos subterráneos del establecimiento. Tras esto, se dio aviso personal de emergencia, llegando en primera instancia 4 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago con más de 20 voluntarios. Detalles respecto al recorrido que este hombre habría realizado luego de que se perdiera su rastro los entregó el capitán Sebastián Araya de la 4ª compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
La información inicial es que se escapó por uno de los túneles y habría salido en uno de los patios, posteriormente habría subido a la techumbre del edificio. Ustedes sabrán que este hospital es una estructura muy antigua, por ende contiene muchos espacios que no son de fácil identificación.
Con el paso de las horas, tras descartar que el paciente se encontraba aún bajo los viaductos, personal de seguridad del hospital logró divisarlo transitando en uno de los pasillos del recinto. Esto fue confirmado en el lugar por el teniente Francisco Cabezas de la 19ª Comisaría de Providencia.
E inmediatamente le dieron aviso a Carabineros que estaban un poco más atrás que ellos. Acá, bueno, se mantiene la denuncia por presunta desgracia. Obviamente igual tenemos que dar las cuentas a la Fiscalía, que impartirá instrucciones relativas a la situación del personal médico, como también qué va a pasar con esta persona.
Tras el hecho, el Hospital del Salvador emitió un comunicado de prensa en el cual señalan que el funcionamiento del hospital no se vio interrumpido en ningún momento, agregando que conforme a la normativa vigente, el hospital no entregará antecedentes clínicos de la persona involucrada.
Siempre primeros en informar.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
8 de la mañana, 13 minutos.
Se los contábamos en los titulares y es que la delegación presidencial de la región metropolitana ha extendido esta alerta ambiental decretada ya ayer para la región para este domingo 24 de mayo en Santiago debido a las malas condiciones atmosféricas y también en la calidad del aire que se prevé en la capital de nuestro país. Una medida que fue adoptada tras recomendación de la Secretaría Regional Ministerial, más conocida como la Seremi, del Medio Ambiente de la región metropolitana con el fin de resguardar la salud de la población. Debido a lo anterior, rige la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, excepto los pellets, en toda la región, medida que va a ser fiscalizada por los equipos de la Seremi en conjunto con los municipios y carabineros. Tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, que es una disposición que ya está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre. Por último, al ser fin de semana, la restricción vehicular no rige en la capital. Frente a eso, las autoridades, ya lo dijimos, han prohibido este encendido de calefactores. Van a estar fiscalizando también en conjunto con los municipios y carabineros, como también equipos del SAC y la CONAF, que se van a encontrar presentes en Santiago. Con respecto a las medidas de salud, es muy importante, el doctor Bronco Pulmonar, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la Clínica Dávila, Felipe Rivera Chávez, señaló como principal recomendación y cuidado evitar la inhalación prolongada y permanente de los contaminantes en el aire. En ese sentido, recomendó que la actividad física se realice dentro de las casas y no en las afueras, ya que en la medida que se realice más ejercicio hay más exigencia del cuerpo, por lo que son mayores las probabilidades de inhalar finalmente estas partículas contaminantes. Pese a la condición climática, el doctor recomendó que se mantenga la ventilación dentro de los hogares, más aún si se utilizan calefactores que requieren de combustibles fósiles. Asimismo, y producto de que la mala calidad del aire ha sido una constante en nuestra región, el doctor Felipe Rivera dijo que las nubes de humo de Santiago concentran partículas dañinas a corto y largo plazo que pueden generar daños pulmonares crónicos y genéticos, como mayores problemas también a niños y adultos mayores.
Lamentablemente estamos ubicados en un sector geográfico que hace que las condiciones climáticas sean desfavorables, especialmente en invierno, porque se aplastan las capas superficiales y no se disipan los gases contaminantes.
Al ser consultado también por la radio, el meteorólogo de la Dirección Meteorológica de Chile, Arnaldo Zúñiga, señaló que la temperatura máxima vivida durante ayer ha llegado incluso a ser una de las más bajas en los últimos 20 años, lo que implica que el aire se estanque en los valles.
Estamos pronosticando que hacia el día lunes, martes, incluso podría estar peor. Si bien ahora la ventilación está regular, es muy probable que entre lunes y martes la ventilación sea mala para la cuenca.
Bien, según el experto, se espera entonces que los próximos días cambie la condición sinóptica tras esta proximidad de un sistema frontal. Es importante que usted tenga a mano este número que habilitó la Seremi de Salud, que es el 600-360-7777, para poder denunciar el uso de calefactores de leña. Respecto también de las quemas agrícolas, la CONAF dispuso el teléfono 130.
La información está primero en Radiograma. Vete y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Hay una compañía a la que todos están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 18 minutos.
El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo para un hombre acusado de generar un incendio y quemar vivas a dos mujeres en el año 2022 en la comuna de Vilcún, en la región de la Araucanía. Los detalles nos los entrega Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
La Fiscalía solicitó la pena de presidio perpetuo para Luciano Alexis Torres Moreno, acusado de generar un incendio en un inmueble y quemar vivas a una madre y a su hija, hecho perpetrado el 13 de mayo del 2022 en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. El Ministerio Público presentó acusación por un incendio en lugar habitado causando muerte, precisando que el hombre, utilizando acelerante, generó este siniestro en una vivienda de calle Alejandro Urrutia del recinto estación de dicha localidad y aseguró las puertas de acceso para evitar que las víctimas escaparan. Perdieron la vida producto de las graves quemaduras Aide del Carmen Torres Martínez y Jessica Pamela Calderón Torres. Cecilia Calderón Torres pidió justicia por la muerte de su hermana y su madre, aseverando que espera las máximas penas para el acusado.
Yo espero que caiga todo el peso de la ley sobre él, porque fueron dos víctimas y mi mamá y mi hermana, ellos fueron como familia para él y él pagarle de esa forma.
Quien también se refirió a este caso fue el abogado Luis Reyes, quien representa a la familia de las víctimas.
Bueno, lo que le puedo decir es que este señor, habiendo sido recogido por una familia en Cajón, y por razones que se desconocen, eso se sabrá por especialistas, provocó un incendio en el domicilio de estas personas, una madre y una hija, y posteriormente impidió que fueran socorridas, logrando con ello que ellas fueran, en definitiva, fallecieran por causa del incendio.
Hay que precisar que un niño de 3 años de edad logró sobrevivir a esta tragedia, pese a sufrir graves quemaduras. Tanto la familia de las víctimas como el abogado querellante en esta causa están esperando que se fije el juicio oral que permita obtener un veredicto condenatorio para este sujeto que se encuentra recluido en la cárcel de Valdivia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 20 minutos.
Una adulta mayor fue brutalmente asesinada tras recibir múltiples puñaladas en medio de un robo al interior de la llamada casona de huéspedes de Coronel. Su pareja resultó con lesiones de diversa gravedad. La propietaria del predio donde se registró este homicidio corresponde a una filial Grupo Quiñenco, controlada por el Grupo Luxich, y por ahora no se han reportado detenidos. Nos informa desde Radio El Carbón de Lota, José Manuel Lagos.
Una mujer de 65 años fue asesinada por desconocidos que ingresaron a una vivienda que cuidaban en el sector Maule de Coronel. En tanto, su pareja, un hombre de 73 años, sufrió heridas graves. Fueron alrededor de 3 los sujetos que ingresaron hasta la llamada casona de huéspedes, donde las víctimas cuidaban el inmueble en un predio ubicado en el calle Las Encinas de dicho sector. El comandante de la Cuarta Comisaría, Claudio Jiménez, entregó antecedentes preliminares de lo sucedido durante la madrugada de este sábado.
Carabineros de la Cuarta Comisaría de Coronel adoptó un procedimiento por robo con homicidio ocurrido en el sector de Maule de la comuna. Conforme a los antecedentes preliminares, 3 sujetos habrían ingresado a un domicilio agrediendo con armas blancas un matrimonio de adultos mayores, una mujer de 65 años y un hombre de 73 años, para posteriormente sustraer especies y darse a la fuga. Producto de las lesiones, lamentablemente la mujer falleció en el lugar, mientras que el hombre fue asistido, trasladado, lesionado al hospital de Coronel.
Cabe señalar que los antisociales actuaron a rostro cubierto, quienes huyeron en un vehículo station wagon color negro. La vocería por parte del Ministerio Público fue entregada por el fiscal José Ortiz.
Vestidos de negro y encapuchados, con amigos de arma blanca, procedieron a atacar al cuidador del recinto para posteriormente atacar al interior del domicilio y a las afueras de él, a la pareja del cuidador, resultando esta persona fallecida y el cuidador lesionado con heridas de arma blanca.
La víctima fatal fue identificada como Isabel Contreras Aguilera y familiares, en voces de su hija y nieta, exigieron justicia.
Es algo que no se puede dimensionar de la forma que la mataron. Lo único que queremos es justicia. Justicia para mi mamá, porque no se lo merecía. No merecía morir de esa manera. Ellos no le hacían daño a nadie.
Ellos llevan más de 40 años cuidando esta propiedad para el Andrónico Luxi. Siempre han tenido este trabajo de manera honesta, digna. Y lo que hicieron fue brutal. Espero que se haga justicia y puedan pillar a estos desgraciados delincuentes.
El predio donde ocurrió el crimen es propiedad de la sociedad anónima O'Higgins Punta Arenas, filial de la empresa Quiñenco, controlada mayoritariamente por el grupo Luxit. La fiscalía instruyó diligencias a la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la policía de investigaciones. Se trata del 4º homicidio del año en Coronel y por ahora no hay detenidos.
8 de la mañana, 23 minutos.
El conductor del bus que protagonizó un fatal accidente a la altura de la comuna de Teno quedó con la medida cautelar de arraigo nacional. Se evalúa como posible causa de este siniestro una descompensación por diabetes. Nos amplía la información Luis Cabello desde Radio Bio Bio en la región del Maule.
En libertad inmediata, pero sometido a la medida cautelar de arraigo nacional, quedó el conductor de la máquina Turbus, que la jornada de este viernes protagonizó un mortal choque y volcamiento a la altura del kilómetro 176 de la ruta 5 a la altura de la comuna de Teno. Se trata del imputado Óscar González Carquín, 64 años, con domicilio en Colina, región metropolitana, quien ha sido formalizado de cargos por cuasi delito de homicidios y por lesiones graves y lesiones leves en accidente de tránsito. De acuerdo a lo relatado en el control de detención por la fiscal del Ministerio Público, Maite Mendiburo, el imputado habría sufrido una descompensación por una diabetes.
Es por ello que está en investigación si es que esta persona efectivamente tenía esta enfermedad desde hace bastante tiempo, si es que tomó las medidas necesarias, así como también si es que en el momento cuando tiene esta descompensación tuvo algún tiempo suficiente como para poder haber detenido en este caso el bus y haber procedido en este caso a que se evitara en realidad este accidente.
En la audiencia pública llevada a cabo la mañana de este sábado en Curicó, en el Tribunal de Garantía, se conoció además la identidad de una de las 2 víctimas mortales que dejó el accidente de carretero. tratándose de Gervasio Melosa Anguita, de 30 años, y una mujer que sigue como NN en la morgue de Curicó. En tanto, la magistrada Natalia Rojas autorizó el plazo legal de la investigación por este accidente carretero en 6 meses, dado que la fiscalía tendrá que verificar la evolución de la salud de todos los lesionados y además verificar si el conductor profesional de la máquina Turbus mantenía al día sus controles por esta patología crónica de diabetes. Aquí en Curicó, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 25 minutos.
En prisión preventiva quedó un hombre imputado por un homicidio consumado y otro frustrado tras una fatal riña vecinal en La Varilla. Desde La Serena nos amplía Gonzalo Meri.
En prisión preventiva quedó un hombre luego de ser formalizado por el Ministerio Público e imputado de dar muerte a otro sujeto utilizando una escopeta calibre 12 milímetros. El hecho ocurrió en el contexto de una reyerta entre pobladores por el mal vivir vecinal en un sector de tomas de terreno llamado La Varilla, al interior de las compañías al norte de la ciudad de La Serena, cuando el incordio finalizó con 2 disparos hechos por el detenido en contra de la víctima, quien fue trasladado al SAR Raúl Silva Enríquez de ese sector, donde murió debido a la gravedad de las lesiones. Tras una rápida acción de empadronamiento y entrevista de testigos, personal de la PDI logró la detención del sujeto que disparó el arma de fuego. El Tribunal de Garantía acogió la solicitud del fiscal Freddy Salinas para decretar la prisión preventiva por una variedad de delitos que detalló el mismo persecutor.
Estos delitos son un homicidio consumado, cometido en contra de una persona utilizando un arma de fuego. Un homicidio frustrado respecto al acompañante de la primera víctima y quien resultó con lesiones menores. Un delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida porque la escopeta que se utilizó para cometer este ilícito estaba modificada de su condición original. Delito de receptación de especies por cuanto esta escopeta tenía un encargo por robo. Y un delito de porte ilegal de municiones. El tribunal consideró que la libertad de este sujeto resultaba un peligro para la seguridad de la sociedad y se dictó la prisión preventiva respecto al mismo mientras dura la investigación.
El sujeto detenido y ahora con prisión preventiva tenía antecedentes penales anteriores a este hecho de sangre. En La Serena, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 27 minutos.
Un paquete pegado a una de las rejas de un módulo del centro de detención preventiva fue el elemento explosivo encontrado por el personal de gendarmería y que, de acuerdo con el Ministerio Público, corresponde a un artefacto de uso minero. La delegación presidencial regional apuntó a que el origen de este episodio podría estar vinculado a un intento de fuga. Los detalles con Benjamín Duque desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Gendarmería de Valparaíso informó que un artefacto explosivo fue hallado al interior del centro de detención preventiva de Quillota, luego de ser lanzado desde el exterior hacia la denominada línea de fuego del recinto penitenciario. Tras el hallazgo, se dio aviso al Ministerio Público, que instruyó la concurrencia del Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros para realizar los peritajes correspondientes. En ese contexto, personal especializado confirmó la presencia de elementos explosivos y efectuó el procedimiento de desactivación y retiro del objeto. El mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota, detalló la llegada de personal del GOPE hasta la cárcel para desarrollar las diligencias respectivas por el elemento encontrado.
Concurrió el personal especializado del GOPE hasta la cárcel de Quillota con la finalidad de verificar un artefacto explosivo. Lo anterior fue a raíz que al interior el personal de gendarmería encontró un objeto y ellos mismos canalizaron con el Ministerio Público y dando las cuentas respectivas. El Ministerio Público derivó al personal especializado del GOPE para adoptar el procedimiento de rigor.
Por su parte, Daniela Quevedo, fiscal jefe del turno regional de instrucción y flagrancia, confirmó que se trata de un elemento explosivo utilizado para la minería.
Puesto que en el interior de dicho establecimiento se había encontrado un paquete adosado a una de las rejas del módulo, por lo cual dicho paquete fue trasladado hasta la sala de armas de gendarmería, donde se logró establecer que se trataba de explosivos utilizados para la minería.
En tanto, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, indicó que el artefacto eventualmente podría haber estado vinculado a un intento de fuga, por lo que se reforzarán los trabajos preventivos.
Que vamos a seguir redoblando los esfuerzos y controles para detener a todas las bandas criminales que están usando, en este caso, las armas para seguir cometiendo delitos. Y en este caso, por cierto, que sería para una fuga al interior del recinto procedimiento penal, y esto nos obliga a revisar y a fortalecer los protocolos en este caso de Gendarmería de Chile.
Desde Gendarmería señalaron que el operativo se desarrolló alejado de la población penal, por lo que no afectó el normal funcionamiento de la unidad penitenciaria. Además, recalcaron el compromiso de la institución con el fortalecimiento de las medidas de seguridad de los recintos penales, mientras que la delegación presidencial apuntó a la necesidad de revisar y reforzar los protocolos existentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Volvo. Súbete con seguridad a la electromovilidad.
El precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos este viernes al cotizarse a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor. ¿Qué pasó con el cobre? Subió 0,88 el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a 6 dólares con 14 centavos la libra. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas este viernes. El índice selectivo IPSA y el general ICPA bajaron un 0,34%. En la semana el IPSA subió un 1,4%. Wall Street terminó con ganancias el viernes, el Dow Jones sumó 0,58% y el Nasdaq un 0,19%. El precio del petróleo Brent subió 0,94 en Londres, donde el barril cerró a $103.54. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó un 0,26% al cotizarse a $96.60. el barril. En cuanto al valor de la UF para este lunes 25 de mayo, se encuentra en 4.509 pesos con 29 centavos.
Sube la benzina, sube las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
8 de la mañana, 31 minutos.
El gobierno ha tenido que enfrentar diversas críticas por su manejo en materia de seguridad, las cuales aumentaron tras este violento robo ocurrido en la vivienda del expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica. Desde La Moneda señalaron que, después del ajuste de gabinete vivido este martes, se va a buscar instalar un nuevo enfoque comunicacional, el que sería presentado oficialmente durante la cuenta pública del próximo lunes 1 de junio. Los detalles en el informe de Benjamín Zamorano.
Dar inicio a una nueva narrativa y dejar atrás la fase de instalación serían algunos de los objetivos del gobierno tras el cambio de gabinete realizado el martes pasado. Cambio que ocurre en medio de las constantes críticas hacia la gestión del Ejecutivo en materia de seguridad. Cuestionamientos que se dirigieron especialmente a la ex ministra Steiner y a la ausencia de una estrategia clara para abordar un área considerada como prioritaria. Tales han sido los embates en esta materia que incluso la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la designación de Steiner como encargada de la cartera de seguridad luego de su salida y añadió que su plan de seguridad sigue totalmente disponible si es que el Ejecutivo lo necesita. Al respecto, el diputado de la DC e integrante de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, sentenció que fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido.
Fue el propio gobierno el que se autoimpuso la vara por la cual iba a ser medido. Seguridad, inmigración irregular y reactivación económica. En materia de seguridad ni siquiera existía un plan y todo era absoluta improvisación.
Pero las presiones en seguridad hacia la actual administración también se han profundizado luego del turbazo que sufrió en su domicilio el expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien dio muerte a uno de los delincuentes que ingresaron a su hogar. Por ello, fue la misma bancada de RN la que solicitó, por medio de un oficio al gobierno, la discusión inmediata del proyecto conocido como Ley Antiturbazos. Así lo explicó el diputado y jefe de bancada de RN, Diego Schalper.
Nos parece que lo que le ha ocurrido ayer al expresidente del Tribunal Constitucional se suma a muchas víctimas que han padecido este lamentable delito. Como Renovación Nacional somos autores del proyecto y lo vamos a defender con toda la fuerza.
Respecto a este cambio de narrativa, el diputado del PDG, Juan Valenzuela, remarcó que la ciudadanía exige resultados concretos.
Hoy la gente no quiere frases comunicacionales, quiere un plan claro, resultados concretos, señales firmes de que el Estado va a recuperar el orden.
De acuerdo a la última encuesta Black and White, un 58% de los encuestados considera que el gobierno debe poner mayor énfasis en la seguridad pública, mientras solo un 28% aprueba la forma que la actual administración ha enfrentado la delincuencia.
8 de la mañana, 34 minutos.
El Ministerio de Vivienda informó que 170 casas deberán ser demolidas en El Olivar, en Viña del Mar, luego de las revisiones técnicas a las obras ejecutadas en el marco de la reconstrucción por el mega incendio de 2024. El proceso comenzó con el retiro de las primeras 4 casas, mientras se mantienen cuestionamientos de la ex entidad patrocinante social Arquitectura, que acusó que esas demoliciones serían ilegales. Los detalles con Aníbal Rosales desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, informó que 170 viviendas deberán ser demolidas en el sector del Olivar de Viña del Mar luego del inicio del retiro de las primeras 4 casas vinculadas al proceso de reconstrucción tras el mega incendio de 2024. Según los antecedentes, en el Olivar existen 1.236 viviendas afectadas por la emergencia, de las cuales 444 estaban asociadas a la constructora San Sebastián. Tras la revisión técnica, se determinó que 170 deberán ser demolidas, lo que equivale al 14% del total de viviendas afectadas en el sector. Poduje sostuvo que las viviendas cuestionadas presentaban fallas estructurales e incumplimientos de la normativa de resistencia al fuego. Además, indicó que la misma empresa encargada de demoler será la responsable de construir las casas definitivas. Así lo señaló el ministro.
Afortunadamente el material era tan ligero y era tan blanda la casa que no demoramos nada en demolerla, lo que confirma además los informes periciales que hicimos y las 4 querellas que presentamos contra estas empresas. La empresa que está demoliendo, la misma empresa que va a reconstruir. Esperamos la próxima semana ya estar construyendo las viviendas definitivas. El Servio operó como entidad patrocinante e invitó a constructoras que tenían solidez y experiencia para que hagan estas casas.
Por su parte, la ex entidad patrocinante Social Arquitectura cuestionó el procedimiento. A través de su abogada, Erika Mayra, sostuvo que las primeras 4 viviendas demolidas no corresponden a las 56 casas observadas en los informes de Vitec e IDEM, ni a aquellas incluidas en recursos de protección presentados ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La entidad también acusó que la autoridad habría desinformado respecto del alcance de las obras iniciadas en el sector. Así lo señaló la abogada Erika Mayra.
Nosotros entendemos que esto es parte de un show mediático que el ministro necesita para sostener su autoridad. Las 4 casas no tienen relación con las 56 respecto de las cuales se pronunciaron los informes que invoca el ministro, los informes de DITEC e IDIEM.
En paralelo, vecinos afectados señalaron quedar conformes con las respuestas, aunque mantienen preocupación por los plazos, donde las primeras casas serían entregadas en noviembre y el proceso seguiría hasta diciembre de 2026. Así lo señaló la vecina Adelaida Rivas.
Quedé satisfecha igual por la respuesta que nos dio en este caso, porque fuimos 3 afectados de mi familia por el incendio. Entonces ya de aquí a diciembre dijeron que deberían estar listas como la reconstrucción. Ojalá sea así.
En lo inmediato, el secretario de Estado aseguró que ya se iniciaron acciones legales contra las empresas involucradas en las obras cuestionadas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
8 de la mañana, 37 minutos.
El desalojo de la megatoma del Cerro Centinela de San Antonio entró en una nueva etapa de coordinación luego que la delegación presidencial y el jefe de la cartera de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, confirmaran que el procedimiento será retomado conforme al fallo judicial que ordena el despeje del terreno. Según explicó el delegado presidencial regional, Manuel Millones, antes de ejecutar una nueva fase se deberá definir el perímetro con carabineros, informar previamente a las familias, coordinar apoyo municipal para el traslado de encerros y disponer albergues. Por estas gestiones, la autoridad recalcó que el desalojo no se va a realizar antes del 15 de junio.
Vamos a continuar con el desalojo. Ciertamente tenemos que trabajar con la policía los polígonos y previamente informar a los vecinos. El desalojo no va a ser nunca antes del 15 de junio. Y en paralelo tenemos que desalojar el predio que colinda con la toma. Entonces eso también lo que nosotros queremos es que no se junten ambos desalojos por la complejidad que significaría.
Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el ministro Iván Poduje señaló que el plan habitacional vinculado al terreno expropiado seguirá adelante y que se trabajará con el alcalde y los comités de vivienda para localizar a las familias según orden de llegada, con el objetivo de evitar que algunas personas, según lo que denominó, se salten la fila.
Nosotros tuvimos una interrupción parcial por un tema de dotación de carabineros y se va a reactivar el desalojo de la toma Centinela según lo programado y lo indicado por los tribunales. Vamos a informar los plazos, deberíamos iniciar las demoliciones la próxima semana y vamos a desalojar todo lo que se indicó.
Sin embargo, desde el Movimiento de Pobladores Organizados, su representante Gustavo Sepúlveda señaló que aún esperan una reunión formal con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para abordar una eventual solución habitacional y ordenar la situación de las familias que integran comités de vivienda dentro del sector.
Hay mucha gente esperando el sistema, pero todo esto está desordenado, totalmente desordenado. Y eso es lo que nosotros esperamos en esta reunión, cuando tengamos con el ministerio, pero al final del día no se ha tenido reunión y no se ha podido ordenar nada. Entonces está todo a nivel de anuncio, perdón.
En paralelo, el delegado presidencial regional Manuel Millones indicó que también deberá coordinar otro desalojo en un predio colindante perteneciente a Esval, donde el fallo judicial involucra a más de 545 familias. Según Millones, la intención del gobierno es evitar que ambos procedimientos se crucen debido a la complejidad operativa y también a la necesidad de contar con suficiente contingente policial.
Radiograma en todo el país.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unegocios.uchile.cl.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Ocho de la mañana, 41 minutos.
Ayer, cerca de las 9 de la mañana, arribó a suelo nacional la delegación chilena retenida por fuerzas israelíes. Los activistas acusaron un trato deshumanizante, denunciaron condiciones precarias durante la detención y cuestionaron una supuesta negligencia del gobierno chileno mientras permanecieron retenidos. Los detalles con Valentino Breque.
Luego de permanecer cerca de 3 días detenidos tras la interceptación de la flotilla humanitaria Global Sumut, Carolina Eltit, Claudio Cayosi y Víctor Chenfro regresaron este sábado a Chile. Los activistas fueron recibidos entre banderas palestinas, cánticos y muestras de apoyo por adherentes a la causa palestina que llegaron hasta el terminal aéreo. La embarcación había sido interceptada el pasado 18 de mayo en aguas internacionales cerca de Chipre, cuando intentaban llevar ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza. Posteriormente, fueron trasladados a centros de detención en Israel y luego expulsados vía Turquía antes de retornar al país. En su llegada, Víctor Chenfro criticó el actuar del gobierno chileno durante los días que permanecieron retenidos, mientras que Carolina Eltit denunció malas condiciones y un trato violento durante la detención.
Hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente y pese a la Cancillería, el gobierno de Chile actuó pésimo. Se ve que le importa más el dinero que cómo están sus ciudadanos.
Salí inconsciente, los dejaban al sol 3-4 horas, amarrados enteros y ponían el himno de Israel.
El TIT además aseguró que permanecieron separados en containers con poca alimentación y agua, mientras que Claudio Cayosi denunció hacinamiento y malas condiciones sanitarias en otro recinto penitenciario al que fueron trasladados. Las reacciones también llegaron desde el Congreso. El senador UDI, Sergio Gaona, cuestionó la postura del Ejecutivo frente a la situación, mientras que la diputada independiente de la bancada comunista, Marisela Santibáñez, acusó lentitud por parte de Cancillería.
Nosotros pensamos que a lo menos debe haber una nota de protesta de aquí de nuestra Cancillería frente a la situación y por lo tanto a nosotros nos parece que esta actitud del Estado de Israel es matonesca.
En este caso el gobierno de Chile actuó de manera lenta, podría haber sido más activo. Cancillería no se portó a la altura.
Mientras tanto, el caso podría escalar a tribunales internacionales. Díaz. El representante legal de la delegación chilena y el ex embajador, Nelson Haddad, aseguró que ya se encuentran recopilando antecedentes para formular acciones judiciales por los hechos denunciados por los activistas.
Bueno, estamos en la etapa de lo que se llama la recolección de todos los elementos probatorios que nos van a servir para formular las imputaciones penales ante la Corte Penal Internacional y ante el Tribunal del Mar.
Por su parte, y consultados por la radio, desde Cancillería insistieron en que realizaron todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla y que se mantuvieron en contacto permanente con sus familiares en nuestro país para entregarles la información disponible.
La Contraloría General de la República mantiene en análisis el eventual pago en exceso al ex embajador de Chile en Venezuela, Jaime Gazmuri, luego de haber sido expulsado por el régimen de Nicolás Maduro en julio de 2024. El caso se originó luego de que el organismo fiscalizador determinara en febrero pasado que Gazmuri no debió continuar percibiendo remuneraciones en dólares una vez que regresó a nuestro país, al estimar que su destinación diplomática cesó desde el momento en que fue declarado persona non grata por el gobierno venezolano. Pese a ello, el ex embajador continuó recibiendo pagos correspondientes a planta A, asociada a funcionarios en misión en el extranjero, hasta enero de 2025, ya que administrativamente su misión fue cerrada recién el 7 de ese mes. Según antecedentes remitidos por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores a la Contraloría, el monto eventualmente a devolver alcanzaría cerca de los 21 millones de pesos, correspondientes a la diferencia derivada de haber seguido percibiendo sueldo en dólares durante aproximadamente 5 meses. El abogado y miembro de la Fundación Fuerza Ciudadana, Raimundo Palamara, solicitó por ley de transparencia que Contraloría dé información sobre el cumplimiento del dictamen. Por lo mismo, comentó que resulta incomprensible que durante 7 meses continuara percibiendo remuneraciones y asignaciones propias de un embajador en funciones.
Pretender que nadie advirtió una situación que para cualquier chileno común resulte improcedente es poco creíble. Más bien pareciera haber existido una decisión deliberada de mantener privilegios y proteger políticamente a una figura cercana al gobierno anterior.
En medio de esta controversia, la diputada del Partido de la Gente, integrante también de esta Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, Sandra Parra, se sumó a las críticas y cuestionó el manejo administrativo realizado por el gobierno.
Volvió a Chile y siguió cobrando en dólares, como si todavía estuviera en Caracas durante 5 meses. Aquí apliquemos el sentido común. En Chile los sueldos se pagan en pesos. Eso lo sabe cualquier familia chilena que llega justa a fin de mes.
Bien, escuchábamos ahí a la diputada Sandra Parisi del Partido de la Gente. ¿Y qué pasó en el otro lado? En el oficialismo, el diputado republicano Stefan Schubert sostuvo que resulta prudente esperar el pronunciamiento definitivo de la Contraloría antes de emitir conclusiones respecto de eventuales responsabilidades o devoluciones de dinero.
Por algún tiempo, a lo menos, estuvo todavía en gestiones, que por lo menos de lo que yo tuve conocimiento. Ahora, ¿en qué momento deja efectivamente de ser embajador? Es algo que hoy día va a tener que determinar Contraloría. Por lo tanto, creo que hay que estar a la espera del informe definitivo de Contraloría, quien va a determinar en definitiva cuándo tuvo que cortar esa remuneración.
Consultado por la Unidad de Investigación de Biobío Chile, Jaime Gazmuri confirmó que hasta ahora no se ha solicitado ningún tipo de reembolso a su persona debido a que la Contraloría aún no resuelve la solicitud de reconsideración presentada por la Cancillería. Desde el gobierno afirman que enviaron a la Contraloría los montos que Gazmuri debería devolver en caso de no ser acogida esta solicitud de reconsideración.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma. Unión Coop siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 31 de mayo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850.
Así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CSU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. CSU, juntos por un mejor vivir.
Gran liquidación en Farmacia Mapuche Maquilahuén. Todo con la calidad que nos respalda por más de 20 años y la asesoría de nuestros químicos farmacéuticos. Aprovecha, porque el stock y el tiempo son limitados. Promociones válidas en las sucursales y en farmaciamapuche.cl.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien, siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas, cada vez escucharás menos estas frases.
Espérenme, parece que se me cayó el sistema.
Se pueden desconectar, tengo reunión.
¿Me escuchan? Creo que se me pegó el internet.
¡No me llega el Wi-Fi acá atrás!
Deja los problemas de tu empresa en el pasado con el nuevo Wi-Fi 7 de Entel Empresas. Mejora el rendimiento de tu negocio con más estabilidad, menor latencia y más dispositivos conectados. Conoce más en empresas.entel.cl. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas.
Bio, en contacto con la naturaleza.
En Bio Bio tenemos un corazón feliz, agradecido por tu compañía.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bio Bio, la radio en todo Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 3 pesos con 90 centavos este viernes al cotizarse a 901 pesos con 60 centavos comprador y 901 pesos con 90 centavos vendedor. ¿Qué pasó con el cobre? Subió un 0,88% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres al transarse a 6 dólares con 14 centavos la libra. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas este viernes. El índice selectivo IPSA y el general ICPA bajaron en un 0,34%. En la semana el IPSA subió un 1,4%. Wall Street, por su parte, terminó con ganancias el viernes. El Dow Jones sumó un 0,58% y el Nasdaq un 0,19%. El precio del petróleo Brent subió un 0,94 en Londres, donde el barril cerró a $103.54. En Nueva York, el valor del petróleo WTI aumentó en un 0,26% al cotizarse a $96.60 el barril. ¿Y qué pasa con el valor de la UF? Atención, porque este lunes 25 de mayo queda en 40.509.29. Repito, 40.509.29 para que tenga entonces el valor de la UF para este lunes 25 de mayo. Y siguiendo con información económica, solo 3 días de que Máximo Pacheco deje la presidencia de Codelco, un nuevo escándalo golpeó a la estatal. Más de 6.000 trabajadores van a tener que restituir parte de los bonos de productividad recibidos en diciembre de 2025. En ese contexto, las críticas desde el Congreso han sido transversales. Desde el oficialismo apuntaron a la actual administración, mientras que desde la oposición insistieron en la necesidad de reforzar la fiscalización. Los detalles con Josefa Schiamaro.
Comenzó la cuenta regresiva para que el actual presidente de Codelco, Máximo Pacheco, deje el cargo y sea reemplazado por su sucesor, Bernardo Fontaine. El recambio se da en medio de una serie de irregularidades que han marcado la gestión de Pacheco al mando de la estatal. Uno de los episodios más recientes se conoció esta semana cuando la propia Cuprífera informó que en una auditoría interna se detectó una sobreestimación de 26.875 toneladas en la producción reportada durante 2025. Situación que derivó en el despido de un ejecutivo, la amonestación de 6 altos cargos y un reproche a un ex vicepresidente. Ahora bien, la presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, Tamara Agnich, aseguró que será necesario recalcular los incentivos asociados a dichos indicadores.
Sin embargo, la corrección de los volúmenes de producción reportados sí exige recalcular los incentivos variables asociados a esos indicadores. Este proceso involucra 6.322 trabajadores y ejecutivos.
Este proceso significará que 6.322 trabajadores deberán devolver a la empresa un estimado de $14.3 millones en total. Esto con motivos de bonos de producción. Las reacciones no se hicieron esperar, sobre todo porque este nuevo antecedente impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores de la empresa estatal más grande del país. Por su parte, el presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja, Cristian Tapia, afirmó que este es un nuevo escándalo de los varios que ha enfrentado Codelco en los últimos 4 años de administración.
Para ser un presidente ejecutivo tiene que ser un hombre o una mujer ligada a la minería, que sepa de minería. El nuevo presidente Fontaine sabe mucho de economía, pero no de minería, y yo creo que él va a ser suficiente inteligente para no caer en los mismos errores que está cometiendo el actual directorio.
Mientras tanto, desde la oposición, la diputada Valentina Cáceres también criticó la situación.
Acá no solo hay un problema administrativo financiero, también un problema político y de conducción. Acá hay responsabilidades políticas y administrativas que deben aclararse con total transparencia respecto de cómo ocurrió esta situación, quiénes tomaron las decisiones y qué medidas correctivas se van a implementar.
Con todo, la atención ahora está puesta en cuál será el plan que implementará Bernardo Fontaine una vez que asuma oficialmente la presidencia de Codelco.
Y presenta Fauna Primavera 2026. Ya confirmó tu banda preferida, The Strokes. Y nosotros te confirmamos que se viene una preventa exclusiva con tus tarjetas de crédito BCI. Prepárate y asegura tus entradas con 20% de descuento en faunaprimavera.cl. Y sigue nuestras redes para conocer las novedades del festival. Hazte cliente y vive las mejores experiencias con el banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Revisa términos y condiciones en bci.cl.
Bio Bio Deportes.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Universidad Católica recibe hoy desde las 18 horas a Colo Colo en el Claro Arena, en el duelo más destacado de la 13ª fecha del torneo del fútbol chileno de Primera A. En los otros partidos del día, Deportes Concepción recibe a Huachipato en Collao y La Serena será local ante Deportes Limache en La Portada. En otros deportes, el piloto británico de Mercedes, George Russell, saldrá desde la primera posición de la grilla de largada del Gran Premio de Canadá, 5ª fecha de la temporada de la Fórmula 1, que se disputa desde las 16 horas en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal. Segundo saldrá su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli, y tercero el británico de McLaren, Lando Norris. Los detalles con Felipe Espina.
Universidad Católica y Colo-Colo juegan hoy desde las 18 horas en el Claro Arena, el partido más destacado de la 13ª fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. por el lado de los cruzados, el defensor Branco Ampuero adelantó el choque ante los salvos.
Vamos a jugar contra el puntero del torneo. Vienen de marcar muchos goles en el último compromiso que tuvieron de local. Pero estos partidos siempre son distintos. Tienen matices totalmente distintos. Todos los jugadores quieren estar ahí. Esperemos que sea un espectáculo digno de un partido de Universidad Católica con Colo-Colo. Nuestra expectativa, por supuesto, es ganar, quedar con los 3 puntos.
En Colo-Colo, en tanto, el volante Arturo Vidal, que durante esta semana se vio envuelto en un confuso incidente por la sustracción de 50 millones de pesos que realizó un amigo suyo en una casa de cambio que supuestamente recibió el futbolista, aseguró que los temas externos no lo sacan del foco del partido ante la UC.
Si lo miráis de afuera, se ve una semana no muy buena, pero como yo ya estoy acostumbrado, llevo más de 20 años jugando profesionalmente, me pasaron cosas estando en los mejores equipos del mundo y nunca me salí del foco. Estoy súper concentrado, estoy feliz. De verdad que estoy muy feliz, porque siempre que pasa estas cosas el cariño crece, mi confianza crece mucho más. Cuando estaba afuera me atacan, imagínate ahora que estoy acá.
En los otros duelos del día, Deportes Concepción recibe a Huachipato y Deportes La Serena será local ante Deportes Limache. En el fútbol internacional, con la arquera chilena Cristiane Endler, el Olympique de Lyon cayó por 4-0 ante Barcelona en la final de la Liga de Campeones Femenina disputada en el Ullevaal Stadium de Oslo, capital de Noruega. Más allá de la derrota en la final, la golera nacional aseguró en conversación con la transmisión oficial que sueña con volver con la roja a una Copa del Mundo.
Ya nos queda el último partido ahora en junio, tenemos que ganar sí o sí y estamos con la posibilidad todavía de